terapia y sesión del consejo, ¿no? Así brevemente, los temas que se van a abordar, ¿cuál crees que merecen ser destacados, ¿no?
Ya no hay, todos los temas tienen la misma jerarquía. En realidad, hoy mayormente el enfoque está puesto en dar soluciones puntuales a los planteos que hacen los vecinos sobre situaciones de dificultad que cada uno de ellos están atravesando. En realidad no hay temas de otra relevancia que esos muy puntuales.
Sí, porque vi al principio la incorporación de mucho material cultural al patrimonio de...
Bueno, esto es producto del trabajo administrativo de la propia municipalidad, que necesita el registro patrimonial, inventariar estas cuestiones y necesitan el aporte de las ordenanzas, pero... Digo, no hay temas que tengan más jerarquía unos que otros, simplemente hay una situación de fondo a la cual el Consejo trata de darles respuestas, fundamentalmente en virtud de la dificultad que presenta para los vecinos sobrellevar, entre otras cosas, la carga fiscal.
Jorge, nos metemos puntualmente en un tema que seguramente va a ser de debate en los medios hoy y que tiene que ver con la situación del juez de falta. Hay un planteo del propio SOEM, ¿no?, que dicen... que se quiere arrogar a través de ordenanzas algunos beneficios que son propios de los empleados municipales y no de aquellos funcionarios que tienen una jerarquía superior, ¿no? La jerarquía precisamente de funcionarios.
Tengo algunas reservas con este tema. El poder de la justicia municipal de faltas es un poder independiente del Estado municipal. El reclamo... El SOEM tiene tanta legitimidad como el de cualquier vecino. Lo cierto y concreto es que me hubiera gustado escuchar las mismas pretensiones cuando pasaban con el Tribunal Municipal de Falta las cuestiones que son públicas y notorias, de concursos que venían amañados y dejaron de hacerse. En ese momento no los escuché decir nada. Amenazas de género, violencia de género dictada por o hecha pública por una de las propias participantes, de eso no escuché decir nada. Lo que es cierto y concreto es que se hizo un concurso, se normalizó y en ese concurso se había dispuesto el bloqueo de título para evitar que el juez además se aparte. Esto es inevitable. Y la verdad que esto merituó que nosotros consultáramos a la asesora legal del Consejo, que es la doctora Duagón, sobre la pertinencia de que, ya que lo habíamos bloqueado, pudiéramos disponer el pago de ese bloqueo, y ese pago de bloqueo no es una condición que sea potestad del SOEM, sino que es una potestad del Consejo establecerla, que tiene la razonabilidad y que tiene todo el expediente jurídico que dio su tramitación y el voto de todos los concejales, porque sí, esta es la realidad.
Pero Jorge, el planteo no viene por el bloqueo de título, creen que está bien que se bloquee el título, el problema es que se lo autoriza a percibir beneficios como el tema de horas extras o estas cuestiones.
No, eso es un disparate, que no es cierto, eso de ninguna manera.
Bueno, pero dicen que está convalidado por la asesoría legal del municipio.
Raúl, te invito a consultar el expediente. La doctora Duagón es una profesional absolutamente responsable. Ella, pueden consultarla sobre qué ha dictaminado. Y ha dictaminado precisamente sobre los puntos que fueron modificados sobre el expediente del concurso.
Entonces nada tiene que ver con...
No, hay otras cuestiones, evidentemente hay otras cuestiones, se ha mezclado alguna cuestión para saber con qué intencionalidad, pero lo cierto y concreto es que el expediente es público, los dictámenes son públicos, los invito a consultar, se los podemos hacer pedir ahora a la Secretaría Legislativa para que se los remita a ustedes, porque no hay nada... La única verdad es la realidad. Y esto no me compete a mí decirlo, porque es un tema que no es de mi partido, pero yo no tengo tapujos.
Jorge, vamos a meternos en temas puntuales, pero también me gustaría abordar algunos temas que son más de carácter conceptual, ¿no? Y a partir de expresiones tuyas, te tuteo porque lo hago habitualmente. Y que me parece que vienen a cuento de esta situación que se está viviendo en estos días, ¿no? Pero, siendo lo puntual, hay un acuerdo, entre comillas, entre cooperativa y gobierno y algunos intendentes para, este, para resolver el problema de CAMMESA. Lo hemos desarrollado aquí, sabemos que CAMMESA es la proveedora de energía, en la generación, las cooperativas se encargan de la distribución, es el mayorista del mercado eléctrico y reclama una deuda de 3.500 millones de pesos. En esos 3.500 millones hay 600 millones en honorarios para los abogados. Y siempre me pregunto si no nos confundimos de
profesión.
Vocación, claro. Y y no sé si hay acuerdo del municipio de Esquel con esta solución.
No, precisamente yo le he hecho saber al gobernador porque me invitó a esta reunión, invitó al intendente a esta reunión que ocurrió el martes por la mañana en Rawson. A mí lamentablemente la invitación me llegó tarde y entonces le hice llegar mi agradecimiento por la convocatoria y mi punto de vista. Uh-huh. En realidad hay que hacer algunos señalamientos. CAMMESA no es el ogro. Habría que mirar cuál es la fecha de creación de CAMMESA y por ahí nos sorprendería el gorro frigio, porque no se ha movido ni para un costado ni para el otro. Esta es una empresa que podrá seguramente tendrá muchos puntos de vista para revisar, pero en el cual las empresas que dejaron de pagar, por ejemplo, tienen el 20% del capital accionario de CAMMESA. Primer dato, las distribuidoras.
¿En este esquema entre las cooperativas también?
Claramente, son distribuidoras.
Forman parte del 20% de la composición.
Composición del paquete accionario de CAMMESA, uh-huh. Que, valga decirlo, proviene de la época del presidente Menem. Las cooperativas son empresas privadas, Raúl.
Sí. De capital social.
Claro, con independencia de que no nos mezclemos, porque el capital social es un distintivo, pero son empresas privadas. Arreglarle la deuda a una empresa privada va a tener algunas dificultades. Y esto es lo que seguramente deberá revisarse con detenimiento. Yo leo los diarios como ustedes hoy a la mañana y veo lo que opinan los presidentes de los consejos de administración de las cooperativas. Y la verdad que me confundo. Las empresas, las cooperativas son empresas basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Y estas deudas que han contraído han sido contraídas voluntariamente por las cooperativas. Y voy a extraer a la nuestra, porque la nuestra está en todas las condiciones. No solo que es por lejos la mejor, y ustedes saben que soy crítico del funcionamiento de la cooperativa, por lejos la mejor, y no tiene ninguna dificultad, porque acumuló durante el año pasado una deuda de 76 millones y medio de pesos hasta el mes de septiembre, pero a partir de ahí para adelante viene cumpliendo con lo que hoy se lee en los diarios como que es un tema relevante, que es el corriente. El corriente es pagar la luz que nos vende a nosotros.
Sí.
De modo tal que, y además tuvo la voluntad.
Pero de todas maneras aparecen algunos puntos oscuros, digamos. Siguiendo con esta línea argumental, Jorge, decir por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la deuda de una empresa privada. Vamos a recordar que el gobierno nacional le condonó a muchas empresas deudas por miles y miles de millones de pesos. Ese es un caso, ¿no? Y otra cosa es la actitud que tiene CAMMESA respecto de las cooperativas, que las cooperativas hacen pago, por ejemplo, ¿no? Este mes, supongamos, la cooperativa Esquel gastó 10, ¿no? Y paga esos 10. Pero CAMMESA no le toma los 10 que gastó por este mes, sino que lo incorpora como pago de la deuda que viene de arrastre. Entonces es una deuda que aparece como interminable y que tiene algún perjuicio y algún castigo para la cooperativa. Por ejemplo, hablemos de la cooperativa de 16 de octubre. El gobierno nacional dispone un subsidio para la tarifa social. para que el gobierno nacional deposite ese dinero en términos de tarifa social, el distribuidor tiene que estar al día con CAMMESA. Y CAMMESA tiene una política que no impide que las cooperativas se pongan al día, y las cooperativas finalmente terminan bancando esa tarifa social. Por eso digo que hay que hilar también un poco fino, ¿no?
No tengo ninguna duda, no tengo tantas precisiones, pero lo que sí tengo claro es alguna cuestión conceptual. El hecho de todas estas cuestiones que podemos nosotros analizar no habilita que dejemos de pagar la luz, mí como vecino, claro, y a ustedes como vecino, ustedes fueron a pagar porque el reglamento dice que si ustedes no pagaron a los 45 días, no solo le cortaron el servicio, la empresa proveedora no solo le cortó el servicio, sino que le llevó el medidor. Entonces me parece que hay que ordenar las cuestiones con alguna jerarquía. Es cierto que podemos revisar de los... El negocio de los 3.500 millones de pesos es un negocio fantástico. Sí. Si los 600 millones de los honorarios están adentro o están afuera, no lo sé. Es muy probable que estén por fuera. ¿Cómo se va a pagar esto? Yo, cada vez que yo quiero pagar una deuda, a mí me gusta saber qué es lo que pago. A ver, cuando dicen 3.500 millones de pesos, gran parte de los cuales son intereses, ¿qué es gran parte para ustedes? Les pregunto, a ver si yo estoy tan viejo y obsoleto, que a lo mejor, pero gran parte es un número. ¿Es un número para transparentar una gestión? ¿O es un número para hacer un gran negocio entre amigos que verdaderamente yo no estoy diciendo que está bien o está mal? Digo que ¿por qué yo me opongo a reconocer la deuda? ¿Nunca les pasó ir a un velatorio? Ir a un velorio de esos que tienen alguna afinidad con la gente pero que no tienen un trato cotidiano, y después de dar las condolencias a los deudos preguntarle ¿de qué murió el finadito?
¿Qué pasó?
¿De qué murió el finadito? Y nos vamos a la casa, ¿qué murió? ¿De muerte súbita, de un paro cardíaco o de un cáncer terminal que tratábamos con aspirinas? Esta es mi reflexión. Esto de abordar un negocio donde voluntariamente una empresa contrajo una deuda para hacerla con los fondos de todos nosotros, a mí me da escozor. Y no digo que esté bien o esté mal, estoy dando mi opinión. ¿Cómo se financiaron las cooperativas? En su momento se financiaron con las cargas tributarias. Dejaron de pagarle a la AFIP.
Sí.
¿Sí? El gobernador de las Neves en algún momento dispuso que había que abrir las moratorias para que estas... Cuando dejamos de pagar la AFIP, dejamos de pagar IVA, pero además dejamos de pagar la previsión social, los aportes y contribuciones de los trabajadores, de las empresas. ¿Sí?
Entrando en una situación de delito.
Bueno, pero justamente alguien los avivó y les dijo, muchachos, por acá hay algún delito que está tipificado en el Código Penal. Entonces, ¿qué hicimos? Y ahora dejamos de pagar a CAMMESA. Está bien, y parece que es un acto de justicia, a raíz de lo que vos comentás de los contratos de Nor y de Sur, que seguramente eran a los que hacías referencia, evidentemente también fueron firmados en algún momento y tenían algunas penalidades que no eran demasiado conocidas por nosotros. Entonces, estas cosas a mí me fastidian. Y por eso digo que verdaderamente, porque pagarle esta deuda no soluciona el problema de las cooperativas, y de ahí vino la metáfora de que murió el finadito. Uh-huh. ¿Sí? No soluciona el problema de las cooperativas. Las cooperativas, dicho por las propias autoridades de aplicación locales, están siendo inviables. ¿Eh? Basta, ustedes deben conocer el informe que ha producido el Consejo de Comodoro Rivadavia sobre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que es de las más grandes y más antiguas en la prestación de servicios en el país. Inviable. ¿Quién la hizo inviable? Entonces el problema de fondo es otro. Tenemos que saber de qué murió el finadito. Porque bueno, si no, todas las soluciones van a ser...
Claro. A veces nos preguntamos qué es lo que hace inviable, si es el manejo, es la propia situación. Uh-huh. Digamos, ayer hablábamos... Es otro ejemplo, pero quizás venga a cuento, ¿no? Ayer hablábamos del frigorífico Esquel. 1988 empieza a funcionar. Y escuchamos algunas expresiones de consultas a funcionarios, ¿no? Dice, lo que pasa es que el frigorífico se volvió inviable. Bueno, pero hace 30 años que funciona. ¿En qué momento se volvió inviable? ¿O lo vuelve la propia situación económica inviable? Porque el tema es también que hay depositado, no es el caso de Esquel, pero hay depositado en el poder político la asignación de una tarifa para el cobro de los servicios que presta la cooperativa. Y a veces es pagar un costo político que no siempre están dispuestos a pagar, ¿no?
No siempre. Mirá qué buen dato, Raúl. La tarifa de referencia que va a fijar el ENRE,
sí.
¿De dónde sale? Sale del promedio de la tarifa de las 5 cooperativas más importantes de la provincia.
Sí.
El interior profundo, que está sin luz y que lo hemos visto a oscuras, no entra en esa cuestión. Y le vamos a hacer pagar costos que evidentemente tampoco les compete. ¿Sí? Cuando las empresas que el propio Estado contrata para proveer el servicio de energía donde las cooperativas colapsaron, no cobra, los van a dejar sin luz. Entonces el tema es delicado.
Sí, claro.
Pero para abordarlo, no lo vamos a abordar pagando una deuda que no sabemos a qué es lo que estamos pagando, ¿no? Y a quién, sino que además, ¿en qué concepto? Sería de estricta justicia que las cooperativas publicaran el valor agregado de distribución de cada una de ellas. Nos sorprenderíamos. ¿Por qué a la nuestra le va mejor que a las del resto? Y estos son los números. Sí. Estos son los números. ¿Por qué no tomar la tarifa de referencia de la 16 de octubre? ¿Y qué va a entrar ahí? ¿Sabes qué pasa con estas cosas, Raúl? ¿Qué va a hacer Camesa? Los arreglos, los parches. Va a bajar el factor de potencia. Y acá no me quiero meter a hablar de cosas de las que no sé.
Sí, son técnicas.
Y son técnicas. Uh-huh. ¿Y sabés qué va a bajar? El alumbrado público. ¿Y sabés qué va a aumentar? La inseguridad. ¿Y sabés qué va a pasar cuando bajemos el alumbrado público? Se van a financiar con las tasas de alumbrado público, que son municipales. Entonces, de una buena vez, en algún momento, habrá que sincerar estas situaciones, hablar en serio. Yo propuse en mi momento un nuevo contrato de concesión, porque no es cierto que este problema de fondos se resuelva ni con que el Estado tome fondos de todos los chubutenses y los aplique para cancelar una deuda de 3.500 millones de pesos, algo así como 70 millones de dólares, sino que además no sabemos a qué lo vamos a aplicar, y tampoco es el problema del corriente, lo va a resolver la tarifa, porque la tarifa es móvil, y esto es en función de la voluntad de las 5 empresas, que naturalmente, en la largada, nosotros todavía estamos en los partidores, y tanto Trelew como Comodoro acumularon 1.300 y tantos millones de pesos, por eso los embargos. Me parece que es imprescindible volver a la ley, que es el único instrumento que nos enraza a todos, y dar las discusiones racionales que tengamos que dar. Me parece más importante la visita que hicieron ayer a la legislatura, donde ahí se comienza a hablar de otras cosas. ¿Cuáles son las soluciones? Sacar los servicios deficitarios, porque si ustedes toman la factura de la cooperativa, se van a dar cuenta que la energía eléctrica que nos pone el monstruo de siete cabezas este Camesa, según lo que dice la sabiduría popular, no llega a representar más del 27% del valor de la factura.
De la factura, pero bueno.
Hay algunas cosas que tenemos que corregir.
Sí, pero sí, de todas maneras.
No es fácil, sostener esta postura, porque yo no te encuentro una hora de seguidores que vengan a diciendo qué grande, este sí que la tiene clara. Yo no la tengo clara, solamente veo lo que veo. No soy ni optimista ni pesimista. Soy realista escéptico. Veo los problemas y sé que voy a estar metido en breve, más tarde que temprano voy a estar metido en el mismo. Acabo de perder un juicio.
Sí.
La doctora Arvilla acaba de sentenciarme. Reclamé que la cooperativa usó un subsidio que el gobierno nacional me otorgó a mí, a vos, a cada uno, que por el monto del subsidio no me habilitaba a hacer un planteo personal porque era insignificante. Pensamos en una acción de clase, y después de 4 años, de 2 fallos favorables, uno en primera instancia con consideraciones muy taxativas y ratificado por la Cámara, e ir el expediente al Superior Tribunal de la provincia, volvió, y la doctora Arvilla me acaba de condenar el lunes siguiente al resultado de las PASO.
Bueno, tenías
una...
Lo
personal, por ahí lo hablaron al comienzo, justo estaba fuera del estudio, pero en lo personal dos preguntas que tienen que ver, ya faltan cinco minutos, Jorge.
Sí.
Tiene que ver con la declaración de la UCR con respecto a la concesión de la olla, no sé si lo tocaron al principio de la charla. Y segundo, una breve reflexión que tiene que ver con, estamos en un año electoral, obviamente, ¿no? Y hay también dentro de la coalición que tiene que ver con Cambiemos, la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, también hay algunas disputas internas, ¿no? Que tiene que ver con la quién va a estar, digamos, el presidente ya dijo que va a ser quien va a estar en la reelección, pero también hay disputas internas para saber si se puede llevar otra forma u otra fórmula para la elección a presidencial. Esas dos cositas, si pueden entrar en unos minutos, Jorge.
Sí, muy fácil. La otra, estoy fuera de la política.
Y la tercera, artística, la vamos a charlar después.
Ya conversamos. Estoy fuera de la política, soy viejo, entiendo que ustedes los jóvenes es la generación que tiene que venir a poner soluciones a lo que nosotros hemos trajinado sin poder encontrarlo. Hay una generación, se lo digo siempre a mi hijo, que me dice lo mismo que ustedes, mirá afuera cómo está, tenés alguna responsabilidad, intenté hacerlo, mis años ya me convencieron de que no, solamente voy a poder decir que en el 2015 voté para derrotar al miedo, no voté la idoneidad, pensaba hacerlo ahora, no hemos sido tan idóneos, y todas las disputas son necesarias y las internas que hay que competir. Soy un convencido de que no hay mejor competencia que la que nosotros le planteamos a los vecinos, y que los vecinos sean, como acaba de ocurrir en Las PASO, quienes pongan el norte por donde quieren transitar. Escucha atenta y vocación de mejora continua, porque no hay otra. El tema de la olla me preocupa sobremanera. He tenido en solitario siempre, o con un mínimo acompañamiento, la preocupación por el centro, porque yo no puedo olvidarme que el último montaje de medios que llevó a hoy tener los 14 kilómetros de medios disponibles en la olla, me tocó gerenciarlo, de modo tal que tengo un afecto particular por nuestro centro de actividades de montaña. Estas otras son soluciones de compromiso. Cuando se hizo la licitación, con la urgencia que se la hizo, cuando empezamos a ver los resultados que venían de esas urgencias, evidentemente tratamos de alertar, porque más allá de que estamos de acuerdo con que pueda privatizarse, que es lo que ha dispuesto el gobernador de la provincia, lo cierto y concreto es que lo que nosotros no podemos poner en riesgo nunca es la operabilidad del centro, porque en realidad hace a nuestro anclaje de destino turístico. Sin la olla y además porque en el mismo momento en que nosotros hablamos de estos cambios estructurales, tenemos que pensar que dentro del centro de actividades de montaña de la olla hay trabajadores, hay vecinos nuestros que tienen familias que están padeciendo angustias que me parece que de ninguna manera se pueden alterar ni se pueden propiciar. Y además los organismos de contralor, tanto la Comisión Evaluadora del Pliego Licitatorio como el Tribunal de Cuentas, han hecho objeciones. Y debe saberse que cuando algún funcionario vaya en contra de las disposiciones de ese Tribunal de Cuentas, que han sido puntualmente canalizadas, deberá asumir la responsabilidad. Por eso creo que este tema está trabado con enormes dificultades, y por eso creo que el partido, la Unión Cívica Radical, ha dicho ayer en voz muy alta: respetemos y garanticemos el funcionamiento del centro, porque la actividad, gran parte de la actividad que nosotros vemos que tiene una caída significativa, está anclada al funcionamiento del centro. Entonces en estas cosas tenemos que ser muy cuidadosos.
Jorge, bueno, tenemos...
Estuve eficiente en el uso del tiempo.
Sí, tenemos algunas consultas más, pero el tiempo es tirano, nunca se ha dicho esto, y nos tenemos que ir. Gracias por venir, y bueno, queda pendiente otro mate y otra conversación.
Cuando ustedes lo dispongan, ha sido un gusto.
Y en el espacio cultural lo vamos a
hacer. Sí, también, claro.
Con todo gusto, con todo gusto.
Muchas
gracias. Con todo
gusto,
gracias por invitarme.